¿Sabías que en Argentina existe la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación?
La Ley 27.635 plantea la implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria. También, acciones para una distribución equitativa en las tareas de cuidado y la disposición de salas de lactancia y/o centros de cuidado infantil.
Conoce tus derechos. Conoce las leyes.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Una observación crítica de los sucesos. Aire Nacional.
Once 43 minutos, y llegó el momento de meternos en Mundo Rosso para distendernos un ratito y disfrutar de Alfredo con sus historias, hoy mezclando la música, el cosmos, el espacio exterior, las estrellas, los astros, los planetas y todo lo que se les ocurra. Y más allá de lo que uno, lo vamos a escuchar por supuesto Alfredo, pero más allá de lo que uno pudiera pensar rápidamente, como no sé, en Rocketman de Elton John, por ejemplo, la vinculación de la música y el espacio, y sobre todo la matemática vinculada al espacio, tiene tiempos inmemoriales. Estaba leyendo un poquito ahí, preparando para estar atentos a lo que va a contar Alfredo, y leía algunas relaciones incluso de Pitágoras con el ritmo, para describir algunas de las cuestiones que terminó definiendo matemáticamente, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, desde Beethoven en adelante uno puede pensar en el espacio exterior como temática de la música. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy vinculándome con ustedes desde la ciudad de Rosario, donde estoy acá participando en la Feria del Libro, porque hubo ayer una charla sobre revistas de rock, Expreso Imaginario, La Mano, y otras publicaciones que, bueno, en las cuales he participado. Esto fue junto a Martín Pérez, que es el jefe de redacción de Radar, el suplemento de Página 12 de los domingos cultural, y que también participó en La Mano. Y en forma virtual participó Pipo Lernud, uno de los directores de Expreso Imaginario, así que la pasamos realmente muy bien.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y dispuestos a escucharte a propósito
hablar
del cosmos,
espacio, y te quería decir que no es casualidad que el rock haya nacido casi al mismo tiempo que la carrera espacial, claro. Un poco antes en realidad, porque si recordamos un poco la segunda mitad de los años 50, las dos grandes potencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, habían llevado la Guerra Fría al espacio, y competían por ver, por ejemplo, quién ponía un hombre por primera vez en órbita, en la órbita alrededor de nuestro planeta, y en ese caso pegaron primero los rusos con Yuri Gagarin, allá por 1957. Y les llevó un tiempo a los estadounidenses ponerse a tono, que fue cuando mandaron a Glenn Ford al espacio. Así que lo que quería comentar es que hubo una relación muy estrecha de tiempo entre la época de Elvis Presley, de la época de Little Richard y los comienzos de esta contienda espacial, que de alguna manera terminaría en 1969 con la llegada a la Luna de Louis Armstrong y los otros dos astronautas, Collins y Aldrin.
Sí.
Pero la carrera musical espacial había empezado también bastante antes, porque yo recuerdo en mi juventud haber escuchado a Bibi Cafaro y también a un grupo que se llamaba Cuarteto Tequila, y después incluso a Caetano Veloso cantando un tema que se llamaba Marcianita, y que cuyo protagonista hablaba de un potencial romance con un habitante del planeta Marte, y decía: en el año 60, felices seremos los dos. O sea, que es un tema que se escribió en el 58, 57, ¿no? Después, un gran productor británico, Joe Meek, produjo el tema Telstar, que era el nombre de un satélite. Si no recuerdo mal, la banda era de Tornados. Pero el espacio en la música empieza a tener otra importancia cuándo se acerca esta carrera por llegar a la Luna, porque bueno, ya no era simplemente orbitar nuestro planeta, era salir al espacio exterior e ir a visitar nuestro satélite. Y en esa época, cuando ya se hablaba concretamente del programa Apolo, aparece una película que fue emblemática de Stanley Kubrick llamada 2001 Odisea del Espacio.
Sí, señor.
Y eso fue en 1968, y las características existencialistas acerca de un misterioso monolito que es el que aparentemente le da a una tribu de simios, de monos, el conocimiento de cómo manejar la materia. Y no es curioso que la primera cosa que aprenden es a usar las armas.
Qué lástima, en lugar de usar instrumentos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que algunos de los primitivos instrumentos servían un poco para todo, ¿no? Para moldear las sustancias y también para pegarle en la cabeza al contrincante. Pero el punto es que, de golpe, en una... No voy a hacer spoiler porque la película merece verse, pero uno de estos monos lanza el hueso que había usado como arma al espacio, y la escena se transforma, el hueso se transforma en una nave espacial con rumbo, creo que al planeta Júpiter, porque se había detectado que ahí estaba otro de los monolitos. Bueno, la cuestión es que esta película tuvo un efecto tan fuerte en aquel momento, y sobre todo en la gente joven, que en el campo del rock desató toda una serie de temas que tuvieron que ver con la cuestión. Ya para ese entonces, un adelantado en el campo del jazz experimental, podríamos llamarlo así, Sun Ra, no solo él decía que venía del planeta Saturno, sino que su música tenía mucho que ver con el espacio. Uh-huh. En el año 60, fíjate vos, había hecho una canción que se llamaba Cohete número 9 con rumbo a Venus, y en el 72 iba a ser toda una suite llamada Space is the Place, el espacio es el lugar. Pero evidentemente en el campo específicamente del rock, el primer tema puede decirse que tuvo éxito ecuménico, primero en Inglaterra, después en Estados Unidos, después en buena parte de Europa, fue Space Oddity de David Bowie.
Claro, el mayor Tom llamando a control.
Exactamente, y no es casual que el argumento tuviera bastante que ver con 2001 Odisea del Espacio, porque la nave se le revela, o se le revela el espacio, algo se le revela, pero la nave empieza a alejarse del curso que estaba programado y a llevar al pobre Major Tom con rumbo desconocido. Uh-huh. Lo cual era muy interesante porque planteaba también cuán indefensos estamos frente a cuestiones como el universo. Uh-huh. Ya para esa época eran comunes las teorías acerca del universo no creacionista, o sea, del Big Bang, que había sido como la piedra inicial de nuestro universo, y eran teorías que muchas veces contradecían la leyenda, las religiones y un montón de cosas más, o sea que había una gran polémica acerca de ello. Y Bowie se hizo un poco eco de todo eso. Después vino el tema Rocket Man, de Elton John en su gran disco Honky Chateau, que hablaba de un astronauta un poco resignado a tener que abandonar el planeta y abandonar a su familia y todo eso, ¿no? Era como que sentía que le pesaba la rutina de ser un astronauta, así como le puede pesar a uno ir a la oficina, ¿no?
Claro, qué diferencia.
Lo que es interesante es que nuestro rock también se hizo eco de todo esto desde el principio. Recuerden ustedes, uno de los primeros singles de Almendra se llamó Gabinetes Espaciales.
Sí.
Gabinetes Espaciales donde la gente va. Y en el segundo álbum de Almendra hay otro tema que se llama Cometa Azul. Uh-huh. O sea que Luis Alberto Spinetta y Emilio de Guercio estaban muy consustanciados con el tema del espacio, y bueno, obviamente Molinari y García acompañaron con su propio talento. La cuestión es que Almendra estuvo ahí, en ese tema. Arco Iris también habló del tema en su obra Agitor Lucens V, que fue el segundo álbum conceptual de Arco Iris después de Sudamérica o El Regreso a la Aurora. Uh-huh. Fíjate, Gustavo Santaolalla, ya en los años 70... tenía también una preocupación existencialista con el espacio y otra con el folclore latinoamericano, un pionero en todo sentido. Les quería mencionar después algunos otros artistas que fueron muy importantes en este tema. Por ejemplo, Peter Hammill, inglés, con su banda Van der Graaf Generator.
Gran compositor,
escribió un tema,
gran compositor.
Sí, un gran compositor y muy preocupado por estas cuestiones de la relatividad. Tiene un tema que se llama Pioneros sobre C. En realidad sería Pioneros que superaron a C, entendiéndose como C la velocidad de la luz. Esto no es factible en el futuro inmediato, ni mucho menos, pero si algún día lográsemos superar la velocidad de la luz, nos encontraríamos con una situación bastante confusa de no saber muy bien en qué tiempo y en qué espacio estamos. Y eso es lo que plantea el tema de Hamilton Van de Graaff Generator. No contento con eso, en su disco solista de Silent Corner and the Empty Stage, Peter Hamilton tiene un tema que se llama Red Shift, que quiere decir el corrimiento al rojo. ¿Y qué es el corrimiento al rojo? Bueno, el corrimiento al rojo es el espectro de colores que se ve cuando uno mira con un telescopio muy poderoso al espacio, muestra que el espectro del arco iris, de los colores, cuando una estrella se aleja, deja como una estela roja, lo cual sería la prueba de que el universo continúa en expansión, cosa que hoy en día ya prácticamente no se discute. Todo el mundo está de acuerdo con que el universo no es una cosa estática como se creía antes, claro, sino que es una cosa que se sigue expandiendo. Fíjate vos que Peter Hamill compone este tema en 1974, a casi 50 años del momento en que estamos hablando. Fíjate vos qué pionero en estas líderes.
Sí, y en muchas otras cosas me da la sensación, porque es un grupo bastante menospreciado o poco valorado, Van der Graaff y el propio Hamill, que ha estado varias veces en Buenos Aires, ¿no?
Estuvo varias veces en Argentina y yo creo que de haber sido la situación un poco distinta hubiera vuelto, ¿no? Ya ahora, después de algunas complicaciones de salud y no le ha resultado quizás tan fácil, pero también hay que decir que son pocos los que se aventuran a traer a un artista de culto en estos días.
Sin duda. Y después te iba a decir, bueno, también, Alfredo, Rush tiene en sus primeros discos de los 70 también muchas referencias al espacio, ¿no?
Totalmente, bueno, hay muchísimas bandas. Yo elegí algunas al azar. Hawkwind tiene un álbum doble que se llama Ritual Espacial, Space Ritual, y hay numerosas asociaciones en grupos como Yes, también, ¿no? Acerca del espacio. Es un tema recurrente, sobre todo en el rock progresivo sinfónico, y esto no es casualidad, porque es una música que ha sido siempre ambiciosa, no solo en lo que hace a lo musical específicamente, sino también a las letras. Cuando se habla del rock progresivo sinfónico, hay que enfatizar que esa progresividad se produjo también en los textos, en las letras de las canciones, algunas de las cuales, o unas cuantas de las cuales, aludían a los misterios del cosmos. Y bueno, para despedirnos de este micro en el cual nos fuimos al espacio, me parece que es muy lindo escuchar el tema El Anillo del Capitán Beto, donde Spinetta, ya con el grupo Invisible, como cuarteto, porque a esta altura estaban en el 76, cuando grabaron el disco que tiene este tema, El Jardín de los Presentes, ya estaban Pomo en la batería y percusión, Machi Rufino en el bajo y segunda voz, y teníamos ya la presencia de otro de los grandes guitarristas de nuestro país, Tommy Gubich, además del propio Flaco, por supuesto. O sea que Invisible estaba transformado en cuarteto y, en mi opinión, acuñó un disco que está entre, no sé, mis 10 discos fundamentales de nuestro país, de nuestro rock. Y en ese disco está El Anillo del Capitán Beto, un humilde astronauta casero de Aedo, provincia de Buenos Aires, que sale al espacio pero siente la ausencia del mate de que le cebaba a su mamá, mira con nostalgia y con melancolía la estampita de Gardel y se permite denunciar hasta sus preferencias futbolísticas por River Plate. Hoy no es un gran día para hablar de eso.
No precisamente.
De todas maneras, lo que quiero decir es que al Capitán Beto le pasa lo mismo que a Bowie, ¿no? Su nave sale con rumbo desconocido. Entonces me parece que era una buena idea hoy concluir este micro escuchando El Anillo del Capitán Beto por Invisible.
Genial, Alfredo. Bellísimo. Te mandamos un abrazo grande y te esperamos la otra semana.
Cómo no, así será. Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Ahí estaba nuestro compañero, colega, columnista Alfredo Rosso contándonos a propósito del vínculo del espacio y la música, y lo que resta es de Invisible.
Ahí va el Capitán Beto.